Bienvenidos a la Convención Mundial 2012 Comedores Compulsivos Anónimos HAO, el regalo de CEA HAO. Mi nombre es Brenda y el nombre de líderes, de los líderes del taller es Livier y Gustavo. Entonces, acompáñenos por favor en la oración, en decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias. Hoy en este día, esta sesión está siendo grabada. Si usted decide participar en cualquier debate en esta sesión, usted debe firmar este formulario que da derecho a Comedores Compulsivos Anónimos HAO, derechos específicos en grabar su voz. Si el líder del taller nos puede leer el formulario. ¿No lo tiene? Ok.
Al participar en el debate de hoy, por favor recuerda nuestro venerada tradición de guardar el anonimato, recordando sin mencionar nombres de personas en su acción.
Buenos días, Gustavo Comer Compulsivo. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. El tema y el taller es sobre los regalos. Los 12 pasos son regalo de Dios. Se me hace como voy a parar. Sí, no puedo estar sentadito. Pues quiero darle las gracias a otra vez de estar aquí y realmente me siento bendecido de llevar esto a cabo. Esto ha sido para mí una experiencia, ¿verdad? Una experiencia a través de los 12 pasos. Y gracias a ellos he estado trabajando cada uno de ellos y realmente es una tarea difícil porque Gustavo estaba acostumbrado a hacer la voluntad de Gustavo. Y la voluntad de Gustavo era, pues, enferma, compulsiva. Yo tenía muchos, y tengo bastante defecto de trabajo, pero tengo que trabajarlos cada día, un día a la vez, como dicen, ¿verdad? Realmente, empezando con mi vida, empezando con mi manera de pensar, empezando con mi actitud. Y realmente eso me ha cambiado bastante a seguir adelante a trabajar el programa. Y gracias a este programa, pues me ha salvado la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dice, ¿no? Siempre que digo que el programa me ha ayudado mucho. Pero ahora tú, Gustavo, ¿qué estás haciendo con él? ¿Cómo lo estás trabajando? Y lo trabajo dando un servicio. Estar aquí. Estar presente. Al momento que me dan un tema, al momento que tengo que participar, al momento que tengo que estar enfrente de ustedes, tengo que estar totalmente consciente de que hay que leer, hay que estudiar, hay que descubrir qué es el programa, ¿verdad? Porque si no lo hago, pues entonces, pues, ¿de qué voy a hablar? Y realmente me dan la oportunidad de estar aquí. Tengo 22 meses en este lindo programa. Y realmente esos 22 meses de abstinencia me han ayudado a comprender a los demás, a entender a los demás y respetar a los demás. Eso es lo que me ha dado HAO. Y realmente con quien tengo que empezar es conmigo mismo, porque como vengo de una familia disfuncional, vengo de un pasado muy duro, entonces yo tengo que entender cómo trabajar esto. Yo tengo que entender que tengo 12 pasos, ¿verdad? Que es realmente una apertura para empezar a vivir mi vida. Y de otra manera, es algo que tengo que hacerlo cada día. Voy a empezar con mi primer regalo. Mi primer regalo fue las herramientas. Por eso le puse aquí, es a eso. Todo esto necesito. Yo para armar algo, para desarmar algo, necesito herramientas. Y esas herramientas vienen de los siete instrumentos. Y realmente eso es algo tan impresionante, ¿no? Yo no conocía eso. Lo único que conocía es vivir, comer, dormir, estar depresivo y hacer las cosas que yo tenía que hacer. Al momento que yo me entro al programa de Ser How, me dan este librito. Este fue mi primera herramienta. Por siempre en abstinencia. No una semana, no un día, no una hora. Yo tengo que comprender que es para siempre. Porque el primer paso dice que tengo que admitir que Gustavo es un comedor compulsivo. Gustavo tiene que comprender que es impotente ante la comida. ¿Y cómo era mi vida? Mi vida es totalmente ingobernable, como les dije hace rato. Yo tuve que entender ese primer paso de admitir que Gustavo tenía un problema. Gustavo tenía que comprender que tenía un problema con la comida. Yo no sabía que la comida era una enfermedad. Y realmente, a través de mi peso, a través de mis enfermedades, a través de mi comportamiento, yo vi y tuve que admitir esa obsesión de comer compulsivamente. Hoy en la mañana estaba poniendo mis zapatos. Me acuerdo hace 22 meses no podía ni abrochar mis zapatos. ¿Por qué? Porque mi estómago estaba muy grande. Entonces me fatigaba hasta con eso. De decir, ay, que vamos a ir a caminar. Pues no, ¿cuál caminar? Yo no quería nada hacer eso. Recuerda, Gustavo está haciendo su voluntad. Y realmente dije, bueno, yo tengo que tener una decisión. Fue donde yo tuve que venir a este programa, ¿verdad? Y eso es súper importantísimo para mí, de que hoy en la mañana estuve meditando cómo era mi vida antes, y cómo es hoy, y cómo la estoy llevando. Y realmente eso para mí me ha llevado a ese primer paso, ¿no? De admitir realmente quién soy, de admitir qué es el programa, de admitir cómo lo estoy llevando a cabo. Y ahora, a través de ese segundo paso que dice... Tuve que entender, tuve que meterme en mi mente que necesito ayuda. Tengo que bajar ese ego, tengo que bajar esa soberbia, tengo que bajar todos esos defectos de carácter que realmente me ataron por muchos años. Yo estaba encadenado a través de la comida. Estuve así por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo tuve que creer en algo. Yo creí en Dios. Yo pienso que todos creemos en Dios. Algunos no, ¿verdad? Pero la mayoría sí. Pero el Dios que yo creía era un Dios castigador. Entonces yo no quería creer en ese Dios que me dieron de la niñez. Y así fui creciendo. How me enseñó un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que realmente trabaja cada mañana. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Él siempre anda conmigo. Él siempre está trabajando conmigo. Pero yo tuve que creer. Al momento que yo entro a esas puertas, tengo que creer. Tengo que admitir que el programa trabaja. Pero yo lo tengo que trabajar. Y realmente ese segundo paso me dio a entender, ¿verdad? Creer en ese poder superior. Creer realmente que yo valgo. Creer realmente que yo soy alguien en esta vida. Yo soy creación de Él. Entonces tengo que trabajar conmigo mismo, ¿verdad? Salud. Y eso realmente me ha ayudado a continuar ese segundo paso. El primero y el segundo es una derrota total. Es donde yo empiezo a comprender a Dios. Y realmente el tercer paso, Gustavo, entrégale tu vida y tu voluntad. ¿Qué le voy a entregar? Mi angustia, mis resentimientos, mi dolor. Todas esas cosas que yo sí en un pasado tuve que entregárselas. ¿Para qué? Para no seguir cometiendo los mismos errores. ¿Qué me sirve a mí estando aquí haciendo las cosas igual? De los siete pecados capitales, el único que se ve, más bien, es el de la gula. Y yo tengo que trabajar mucho en eso. Yo tengo que estar en este programa y llevar los siete instrumentos. Y cuando me subo a esa pesa y me veo, ¡ay! Mucho grano, mucho eso. Entonces tengo que trabajar atrás, volver. Y ese es el único motivo de este programa, que es el más disciplinado. Conozco muchos. Pero este es uno de los más disciplinados, uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque Gustavo andaba en las fiestas, andaba en de todas clases de comida. Cuando iba a algún lugar, cuando iba a un grupo de aniversarios, ¿qué dan? Comida. Cuando van a una sesión, ¿qué dan? Harina y azúcar. Y es bien difícil. Pero gracias a Hao, me ha dado la libertad de decir no. Eso es lo que yo entregué en ese tercer paso. Aprender a decir no. Siempre decía, pero no sabía cómo. Toma, Gustavo, gracias, pero yo no quería. Entonces, ¿cómo? Si yo tuve que trabajar en esos tres primeros pasos. Que realmente es conocer a Dios. Y realmente eso me ha ayudado a estar conmigo mismo. Viene lo más difícil, compañeros, que es ese cuarto paso. Ese cuarto paso yo lo hice con mucho miedo. ¿Por qué? Es donde Gustavo salió a flote. Donde Gustavo salió sus defectos de carácter. Enojón, grito, majadero, mentiroso. ¿Fuiste? Sí, fui. No iba. Mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con un trabajo. Muy mentiroso, bastante. Y realmente eso tuve que trabajar, me dolió mucho. El orgullo, la soberbia, el ego, ese ego que me traía loco también. ¿Cómo soltar algo que me funcionaba en la familia? Aguas, ya viene Gustavo, está enojado, ni le digan. Lo preocupó. O gastalón, o comilón. Todos esos defectos, tuve que trabajarlo, tuve que escribir. Ahí donde Gustavo se vio en un espejo. Cuando empecé a escribir todo eso, yo soy ese, ching, qué jodido estoy. Y realmente ahí tuve que comprender, ¿verdad? Lo peor, compañeros, fue que yo tuve que confesarlo ante otra persona. ¿Cómo yo le voy a decir a una compañera, a un compañero, como yo era antes? ¡Qué vergüenza! ¡Qué bárbaro! ¿Qué van a decir después? Ahí sigue suavemente mi mente enferma, no pensando en los demás, de lo que va a decir el otro. No, yo ya le entregué mi vida y mi voluntad, y le entregué todo eso a él. ¿Ahora qué tengo que confesar? Ante Dios, ante mí mismo y ante otra persona. ¿Por qué a mí mismo? Para entenderme, para escucharme y para oírme. Para eso. Para que digan, oh, yo era así. Qué bien, Gustavo. Ahora otra persona, decirle al compañero qué clase de cucaracha era yo. Y realmente es algo que tengo que admitir. Confesar. Muchos de nosotros, cuando estaba mi familia, me decía, papá, tienes que ir a confesarte con el padre y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Pues yo le decía, ¿qué? ¿Puras mentiras? Esa era mi confusión. Pero al momento de trabajar aquí el cuarto y quinto paso, ahí tuve que entender yo que aquí no se trabaja con eso. Aquí se trabaja con honestidad. Se trabaja con uno mismo. Y realmente ahí tuve que confesar. Y realmente esa confesión, compañero, es como dejar esa mochila, la que traía yo, atrás. Ese pasado, dejarlo atrás. Y vivir un presente. No vivir ya el pasado, sino vivir hoy. Recuerda que el programa es hoy nada más, hoy 24 horas. Hoy estoy libre de comer harinas y azúcares. Hoy nada más. Si yo tengo que entender. Al momento que viene mi sexto paso y me dice, ¿sabes qué, Gustavo? ¿Estás enteramente dispuesto a dejar todo ese defecto de carácter que has confesado? Y me acuerdo una vez cuando estaba peleándome con uno de mis hermanos. Dije a Dios, Dios, préstame el enojo poquito, ahorita me lo voy a echar a este. Y no. Ya, Gustavo, ya entregaste, ya dejaste. Es como, aquí está. Les cuentas. Y es donde yo tuve que trabajar ese sexto paso. Dejar. Estar enteramente dispuesto. Estoy enteramente dispuesto a dar un tema. Estoy enteramente a seguir un trabajo. Estoy enteramente a vivir el programa. Tengo que pensar eso. Si no estoy enteramente, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy ahí sentado? Yo tengo que estar enteramente dispuesto a hacerlo. De otra manera, ¿qué estoy haciendo? Jugando, nada más, con mi vida y con mis sentimientos y mis emociones. Traigo mis emociones para allá y para allá y viene, después me enojo con un compañero, con una compañera, ¿qué está hablando? Y otra vez ese. Eso es muy triste, de empezar a decir, ¡ay, otra vez ese Gustavo, ya me tiene! Entonces, yo tengo que tener esa tolerancia, ¿recuerdan la primera tradición? Tolerancia, respeto y algo súper importantísimo, meterse en los zapatos de esa persona que está ahí. Yo antes criticaba, yo era el número uno ahí, tenía hasta medallas de oro, criticó. Y eso me pasaba a mí. Ahí descubrí el sexto paso, donde yo tuve que entregar esa crítica a Dios. Porque dice, a través de Él. Él es el que me va a ayudar a quitarle todos esos defectos. Para yo solo no. ni la iglesia, ni todo lo que le dije a Sara toda la mañana. No, no podía. Entonces yo tuve que comprender que realmente yo tuve que estar enteramente dispuesto a dejar ir. ¿Verdad? Esta semana que estuve trabajando, hice esos de aquí. Y cada regalo que Dios me dio es por algo, ¿verdad? Cada regalo que Él tiene ahí adentro es para mí, para enseñarme, para entender. Y realmente lo que más divino he trabajado, mis tres primeros pasos, pasos del 6 al 12, que ahorita es el que estoy llevando, ¿verdad? Al momento que empiezo a trabajar esto, me meto a mi séptimo paso. Me dice, humildemente, le pido a Dios que me ayude a quitar mis culpas, mis defectos. ¿Dónde está la humildad, Gustavo? Mira, esto me sirvió. ¿Dónde está, Gustavo, tu humildad? Hablas muy bonito, pero sigues jodiendo al prójimo, a tus hermanos, a la conciencia. Estás siempre alegando que eso no, compañero, estás fuera de tradiciones. No, yo tengo que entender, si el compañero está mal, por algo lo está haciendo. Yo tengo que dejarlo ir, ¿verdad? ¿Dónde está la humildad, Gustavo? ¿Cómo la estás trabajando? Como dijeron los compañeros en la mañana, ¿qué es la humildad? Pobre ser. No, la humildad es estar una persona espiritual, donde acepta las cosas. Claro que vamos a poner límites, pero cuando entramos a la humildad, es para entregar, para dejar, para hablar y comprender. Por eso Dios a Gustavo le dio dos oídos para entender más y una boca para hablar menos. Y eso me ayudó a mí, ¿verdad? Y realmente así trabajé mi séptimo paso. Viene lo más difícil para mí, compañeros. Enfrentarme a mi querida madre en un octavo paso. Escribir todas las personas que me fregaron. ¿Pero quién fregué yo? ¿Cuántas personas fregué yo? ¿Cuántas personas? Hasta la mesera. Esta mesera ya se tardó y yo quiero mi café ahorita. Está lleno de mesas. Piensa que Gustavo, que nomás lo están atendiendo a él. Hasta esa persona. Cuando uno va al banco, la línea, o al doctor, todas esas personas que uno empieza, que Gustavo empieza a fregarlo, ahí tengo que entrar a ponerlos en la lista también. Y que va mi familia también, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo que entregar. Después de haber trabajado del 1 al 7, ya traigo a Dios conmigo. A ver si es cierto, ve con la compañera, la que te golpeó, la que te violó, la que te dijo. Díselo. A esas personas que enfrentamos. Y realmente eso es lo más doloroso de trabajar ese programa, de trabajarlo en ese octavo paso, de escribir todas esas personas y recordar todo lo que te hicieron. Yo fui golpeado, fui maltratado física, mental y espiritualmente de niño. ¿Y cómo fui crecí? Así. ¿Cómo trataba a la gente? Igual. Patrones de conducta, igual. Mi papá perfeccionista, Gustavo, y peor. ¿Ya? Tengo una mamá alcohólica y un padre perfeccionista. Y mis hermanos, no se olviden su profesión de ellos, alcohólicos, drogadictos. De ahí vengo. Entonces, ahorita, hoy, yo soy el único loco de la familia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Me entiendes? Ah, ya viene Gustavo. Por eso hoy los respeto, los veo y me callo. ¿Y ahora qué traes tú? ¿Por qué tan callado? No, lo estoy escuchando. Ah, desde que va ese programita, dice, te escucha. ¿Y antes qué hacía? Los regañaba, les decía, les ponía, no hagan, no tomen, no eso, mi mamá, no juegues. Jugadora compulsiva. ¿Te imaginas? No tengo para pagar ni de eso, pues. Dios la bendiga, mamá. No vaya para allá. Es que tú me antes de dar dinero. Hoy no. Hoy no. Hoy vamos a comer lo que usted quiera. Pero hoy no lo voy a dar para el vicio. Hoy puse mis límites. Entonces yo tuve que trabajar ese octavo paso. Y realmente el noveno es cuando ya me dice, ok, Gustavo, ve y repara daños. Todos esos daños que hiciste. No, es que los que me hicieron a mí, no ellos. No, los que hiciste tú. Es donde que tengo que trabajar mi humildad, ¿se acuerdan? Realmente ese noveno paso es cuando me recuerdo que el año pasado hicimos un taller aquí con la compañera, que hicimos ese noveno paso. Pedirle perdón al que más te fregó. ¿Cómo? ¿Cómo voy a entender yo eso? Pero recuerden, traigo a Dios conmigo. Dentro de los siete pasos, ahí está Dios conmigo. Entonces, es donde entra la humildad. ¿Dónde entra ahí? ¿Cómo Dios trabaja conmigo? ¿Cómo Dios está trabajando conmigo? No soy el que yo estoy hablando, es Él. El que está pidiendo disculpa, el que está pidiendo perdón. Pero el perdón es para mí. Eso es lo que yo tengo que entender. Para mí, no para la otra persona. ¿Para qué? Para liberarme de esto. Para eso es. Es donde yo estoy ya. ¡Wow! me siento, me veo, empiezo a ver a las personas diferentes. Ya el que me pegó, me violó, me maltrató, ya lo veo. Ya no me dice, ¿qué hubo? ¿Qué? No, hoy no. ¿Qué hola, cómo está? Dios te bendiga. Pero me aparto de eso. Porque le hace mal a mi espíritu. Gente necia, grosera, yo me aparto de ellos. Mi hermana es grosera, me dice cuentos rojos y esto y el otro. Y una le dije, ¿sabes qué, hermanita? Eres tan graciosa que ni te entiendo tu chiste, le dije. Y se me encabronó y se me fue. Y así tuve que yo hablarle, poner mi límite. Me hace daño las cosas que está diciendo, no lo entiendo. Ahora si me habla de programas espirituales, ahí estamos sentados. Pero como no entiende, no sabe, entonces yo no le puedo decir qué hacer. Yo no soy nadie, su hermano nada más. Ellos ni saben lo que yo hago. Ellos ni saben dónde estoy yo. Ni necesitan saber. Recuerda que el programa es atracción. Eso es lo que es. No es promoción. Almas que componen. No ando así tampoco. En mi familia principalmente, ¿no? No sé si ustedes, pero yo no. Es tan difícil andar cargando mucha gente. Hoy no, no, eso lo dejo ir. Y realmente eso me ha ayudado. Cada noche, como anoche, ya que me fui a acostar, hice mi décimo paso, estar en ese inventario, hacer un inventario diario, diario. Pero ayer fue uno muy especial, porque estuve anoche en los compañeros. Y les dije algo que nunca había dicho, los amo, los quiero. Y yo cuando fui, cállame, que ya esto está loco yo. Pero no, compañero, realmente es el programa el que me ha cambiado. ¿Me entiende? Y eso es lo que es. A mi familia le digo, antes ni los abrazamos, nomás en Año Nuevo y Navidad. Y apúrate, y te miro el otro año. Hoy no, hoy los abrazo, los quiero, les digo. Si les digo a ustedes, que son mi familia, ahora ellos que son de sangre, con ellos tengo que practicar. Con ustedes los puedo abrazar todo el día, y andamos todo el día bien contentos. Pero los que te dañaron, ¿por qué no los abrazas, Gustavo? ¿Por qué no los besas? ¿Por qué no dices que los amas? Ah, no, a ellos no. No, a ellos sí. ¿Verdad? ¿Y dónde tengo que trabajar? Y eso ayer, como le digo, mi décimo paso es hacer inventario. ¿Qué hice bueno? ¿Qué no hice malo? ¿Cómo lo puedo reparar hoy? Porque hoy viene la reparación. Hoy lo hice al compañero, ¿sabes qué? Discúlpame, lo hice, lo puse, lo quité. Y así le pido perdón a Dios y le pido perdón a Gustavo. Y no volverlo a cometer. Eso es parte del décimo paso para mí. ¿Verdad? Y hoy en la mañana practicamos el onceavo. Un onceavo hermosísimo. Le doy gracias a la compañera que tuvo esa bondad de estar aquí. Acomodó todo eso, puso, se levantó a la mañana. Me imagino que ni durmió, igual que yo. ¿Verdad? De estar aquí, tenemos que decir, tenemos que allá, tenemos que poner. Y así estamos, compañero. Pero, ¿quién crees de quién es esto? De Dios. No es mío, es de Él. Estoy trabajando para Él. Él es mi patrón. Él es el jefe. Él es el que manda, dice la segunda tradición. Gustavo es un simple servidor, nada más. Eso es todo lo que es. Un simple servidor, ¿verdad? Eso es todo lo que soy. Yo no soy nadie. Pero sí, me tengo que poner a escribir y a leer. ¿Para qué? Para comprender el programa. Y trabajar para ese Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Él, dice. La voluntad de Él es trabajar lo que Él quiere que yo haga. Y si quiere alguien ser escuchado, lo escuchamos. Si Él quiere hablar, que hable. ¿Cuál es la voluntad? En la mañana me levanto, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Antes le decía, quiero que cambies a esto, que pongas esto, agarras esto y agarras al otro. Yo mandándolo a Él. Hoy no. Hoy cambié mi mentalidad. ¿Qué quieres tú que yo haga? Hoy le doy gracias nada más. Gracias por este taller. Gracias por la mañana. Gracias por lo que pasó. Gracias por lo que va a pasar. Y va a pasar lo que va a pasar. Yo no tengo control de eso. Va a venir lo que va a venir. Va a pasar lo que va a pasar. Antes yo me sentía mal porque me voy a morir. Yo no voy a ser y todo lo otro y... pensando en el futuro. ¿Quién sabe el futuro? Si Dios me quiere estar aquí por mucho tiempo, aquí voy a estar. Si no me quiere mañana, pues me voy con Él. Ahí voy a estar. Esa es la voluntad de Él. Se dice, es que a Gustavo, aquí está la raya. Bueno, pues ahí llegó el corrido de Gustavo. Y nada más, yo tengo que aceptar eso. Antes me panicaba la muerte. Hoy no. Hoy lo acepto como va a venir. ¿Y dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Espero que sea dormido. ¿Verdad? No en un avión, no en eso, pero es lo que Él quiere, ¿verdad? Fíjese en mi mente para dónde está otra vez. Vente para acá, Gustavo. Estás en el 2012, no te vas para allá. Y ya para terminar, quiero darle un poquito del 12 paso, algo que realmente es dar el mensaje. A través de trabajar todos esos pasos, de estar totalmente dispuesto, la humildad, el inventario, trabajar cada día de mi vida y dar a esa persona que aún sigue sufriendo, de comer compulsivamente. Y eso está en nuestra familia. Con mis hermanos, mis hermanas, mis hijas. ¿Para qué hablo mis hermanas? Mis hijas. Una está sobrepeso, súper sobrepeso. La otra igual. ¿Por qué creen? Le encanta la harina y el azúcar. Pero ¿quién es Gustavo? ¿Es el onceavo paso? Perdón, la onceava tradición. Que Gustavo es atracción. Yo no les puedo decir qué tienen que hacer, qué poner, qué comer. No. Le tienen que ver a mí. ¿Qué es lo que yo como? ¿Mi actitud? ¿Cómo yo trabajo? ¿Cómo es? Para que realmente puedan ellas hacer algo por ellas mismas. Y de ahí sigue mi familia. Toda mi familia es una familia compulsiva, adicta a la comida, y de ahí vengo yo. Entonces, ¿qué tiene que hacer trabajar Gustavo? Conmigo mismo, para poder ser la atracción y darle esos regalos a ellos también. Como a mí me lo dieron. Esos 12 regalos. Y esos 12 regalos para mí han sido la bendición. Estoy tan agradecido de darme la oportunidad de que las personas que los conozcan a Lenín, la primera vez que las veo, me dio mucho gusto conocerlas, ¿verdad? Y espero seguir hablando, seguir escuchándolos también y seguir con estos talleres. Muchas gracias, Dios los bendiga. Nos vemos.
Gracias a Dios. Soy Lidier, comedora compulsiva. Yo me recuerdo muchas veces que decían los compañeros, gracias a que soy comedora compulsiva, agradecida. Y yo decía, yo no. Yo que voy a andar siendo agradecida que como como chancho. Y pero fíjate que ahorita me salió, solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy voy a sentirme agradecida. Y yo los pasos, yo cuando llegué al programa, a mí se me hizo mucha chamba. Mucha. Y yo dije, ay no, eso, ¿qué hago? Yo siento en este momento que era como un cuarto, una casa desordenada. Que no hayas por dónde pasar. Y yo así ando los viernes en la casa. Casi diario. Ay, Dios mío, los calzones con el asiento para arriba. Ay, que no diga malas palabras, ¿verdad?
No,
yo parezco gallina aquí con el buche. Yo tengo que liberarme, ni modo. Y así sentí yo cuando llegué al programa. Fíjate que yo llegué sin bañarme, depresiva hasta la... Así de arriba abajo, nadie me quiere, con la mano extendida, necesito que alguien me quiera, necesito pertenecer a algo, en mi casa nadie me quiere, nadie valora lo que yo hago, soy una, lo peor, soy hija de nadie. ¿Qué yo voy a hacer o qué me van a ayudar ustedes? Para mí fue un golpe muy grande, porque el ir darme cuenta de todo lo que yo tenía, ese desorden interno. Entonces, fíjate que yo me deprimí mucho. O sea, ver todo ese cochinero y decir, ¿y por dónde voy a empezar? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, siempre tuve a mi lado gente muy linda, muy maravillosa, que me dio todo ese tiempo y que me ayudó a ver que ese desorden se podía ir arreglando, como esa casa que los viernes dice, por favor, ¿a qué horas vas a limpiarme? Entonces así me empezaron a mí a guiar. Primero, pues haciéndome cargo de mí, empezar a comer, porque obviamente Livier no tenía energía de limpiar todo eso, porque no comía. Livier estaba siempre en la punta de la lanza, o comía mucho o no comía nada, o comía bien mucho y a otro día entraba en esa culpabilidad. Yo en ese tiempo yo no sabía. O a otro día quería sacarse esa comida, como diera lugar. Yo me purgaba cada 8 días. Entonces eso parece que en mi cultura es bueno, porque te vas a sacar todo lo malo que comiste. O sea, se va a limpiar el estómago, pues. Era algo positivo. Entonces yo ahí estaba los sábados, limpiándome el estómago, porque eso me iba a ayudar a no acumular mugre. Pero sabes que a mí eso, ahora trabajando el programa, sé que me hizo mucho daño. Yo ahora yo ya no te puedo comer muchas cosas que yo puedo comer en el programa. Me quedé bien mal de mi estómago. Entonces, llego, veo todo ese daño que yo traigo y digo, ¿cómo le voy a hacer? Y ahí están siempre esas personas tan lindas. ¿Sabes qué? Hoy te vas a hacer cargo de ti. Y poco a poco, dale gas. ¿Sí? Yo era de las que, de niña, yo me enfermaba para que mi mamá fuera y me diera la harina redondita, así, de esas que vendían antes en mis tiempos. Y un mendigo sodón así, de cafecita, no era negra. Entonces a mí eso me consolaba, fíjate. Y tenía la mano de mi madre. Porque mi madre todo el tiempo detrás de un, haciendo así, redonditas. Y ella no tenía tiempo. Yo chiquita, yo no sabía qué era lo que yo quería. Yo quería la atención de mi mamá. Y esa era la manera en que mi mamá venía y me daba ese amor. Y yo me enfermaba constantemente. Cuando yo llego al programa y empiezo a hacer todas esas impotencias y a darme cuenta que yo estaba pidiendo amor a través de la comida y sobre todo de las harinas. De las harinas. ¿A mí qué me estaba ayudando el comer tanta harina? Yo todo el tiempo, desde niña, fui anémica. ¿Y por qué pues? ¿Y por qué pues? Y unos extremos, o sea, comía bien mucho, después no comía bien, entonces yo por qué estaba tan mal de la sangre. Ahora sé por qué, lo entiendo. Entonces cuando yo llego y empiezo mis impotencias, y así es de cuenta fui limpiando mi casa interna, yo no puedo a esto. Ta, 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 hojas y hojas que llenaba. Yo fui bien aplicada en mis primeros, y todavía a huevo, porque yo estoy enferma. ¿Y qué más sigue, Nina? ¿Y qué más sigue? ¿Y qué más sigue? A mí yo le daba hojas de enfrente y al reverso de todo lo que escribía, y llegó un día que me dijo, oye, Olivier, ¿por qué no hacemos una cosa? Mejor guarda todo lo que estás, ya cuando me voy a pasar al inventario, mejor guarda todo eso para un día nos damos el tiempo de abrir todo eso, porque escribía bastante. Yo me quería curar, a mí me dijeron que yo me iba a curar y a mí me gustó. Entonces así fue como yo fui limpiando esa casa interna. No puedo en el primer paso, yo no puedo, en el segundo él puede. Y estaba leyendo hace días de que soy bien rebelde, comedor compulsivo rebelde, no quiere. Pero ¿sabes qué? Cuando ya me apretó ese zapato y vi ese tiradero dentro de mí, me apretó mi zapato y dije, estoy dispuesto en el tercer paso. Un tercer paso precioso que yo sentí. Yo aquí empecé a experimentar ese verdadero amor de Dios en el tercer paso. ¿Sí? Yo a huevo que busco la espiritualidad acá. Y yo busco, y una amiga en el programa me dijo, vamos, hay que aislarnos de por acá. Y nos fuimos a hacer un tercer paso. Ay, vieras qué chulada. Yo ahí sentí esa lluviecita. Yo no supe cuánto tiempo estuve con Dios, pero estuve en un amor, una cosa tan linda en ese tercer paso. Quiero. Ya estoy dispuesta, estoy cansada, estoy harta de andar con esa mano extendida. Que me den, mira, demen, por favor, demen. Cuando todo ese amor está dentro de mí. Y yo decía, pues, ¿dónde? Yo quería visualmente ver que yo quiero ese amor, pero ¿dónde? Y a través de estos pasos fue como yo fui experimentando esa presencia de Dios. Y en el inventario, les digo, empecé a escribir y así fuimos guardando las cartas. Cuando ya entregué, en este inventario yo tuve muchos resbalones. Yo no podía salir. Haz de cuenta que 9 días y al 10 ya otra vez y así era traca, traca, como camioneta vieja de mi rancho. No podía salir así como de un atascadero. No es que no pudiera, compañeros. Es que a mí me asustaba mirar toda la cagada que traía. No era fácil para mí. Yo decía, ¿cómo es posible si yo O sea, yo, ¿dónde está? Ahí empecé a ver todo el daño que yo hice. Mientras yo estoy echando culpas para allá, eso es bien fácil. Pero cuando ya se vino esto en el inventario, yo quería otra vez me deprimo. Esa es mi tendencia. Y otra vez digo, yo me tapo de cobijas y yo no quiero saber de nadie. Porque allí estoy viendo todo ese daño. Y era una rabia, compañeros. Rabia, rabia. Ya no sabía si a mi mamá, a mi papá, a las hermanas. Y luego como que mal le tiraba al compañero. Ese pobre me pagó todo. Todo ese de esa niñez, porque como acá me dolía culpar, y a este pues yo no sé qué sería si se dejaba o yo no sé, pero yo a este le daba todo y cualquier cosa que me hablaba, ¿y qué? Yo hubo un tiempo que yo el programa lo usé al revés, que ay, qué humildad, que era una rabia que yo no podía con ella, así como que bufaba como perro bravo. Y era eso de estar saque y saque. Y a mí me dijo mi nena, entre más saques tú vas a ir limpiando eso. Y entonces yo le daba y le daba y le daba. Cuando ya entregamos en el quinto paso, yo duré 3 días entregando. 3 días. El último día, me dijo, quemas todo. Y yo dije, ay, ¿dónde lo quemaré? Total que se me vino a la idea de quemarlo en la tina del baño. Ay, compadre, si es un maderón. Y luego dijo el compañero, ¿qué cabrones estás haciendo? Cállate, cabrón, porque yo te quemo aquí junto con los papeles. ¿Tú crees que eso es un quinto paso? Cállate. Yo allí, en vez de que me hubiera puesto a orar, gracias, Poder Superior, me has lavado, me has sacado todo este mugrero. No, cállate, hijo. Y no te me arrimes ahorita, porque quita el zumbo de macete. Y sí, fíjate, era una fuerza que yo tenía que con una mano yo lo agarraba. Hagan puente, ni modo que digan que ustedes no. Y Y yo todo eso, día con día, el programa es maravilloso porque cómo me lleva a que todos los días yo esté hablando con la Nina y le dije, ¿sabes qué, Nina? Yo lo quiero quemar a este, junto con esos papeles. Y ya me ayudaba y no, ¿sabes qué? Esto es, hay que orar más, hay que entregarle a ese poder superior que tú entiendas como tú puedas. Y ya y me ponía a leer y las preguntas también me llevaban ahí. Yo siento que Dios está ahí en cada pregunta que me iba llevando, que me iba limpiando. Y el 6th paso, el paso donde ya dice ahí el libro, los hombres dejan los pantaloncitos cortos. Ya, ay, Poder Superior, ayúdame ya a tener mi vestido, ya a ser una mujer, a empezar a limpiar todo esto que yo tengo. Estoy dispuesta otra vez a que me liberes de estos defectos de carácter. Obviamente esto es espiritual, definitivamente. Ya no es estar viendo allá al otro. Sí lo puedo ver, pero ahí la Nina me ayudaba a regresarme y decir, nada que ver contigo. En el 7th, el paso de la humildad, de decir, de veras, Poder Superior, ayúdame. Yo quiero de veras sanar, trascender. El 8 y 9 son reparaciones. Y Livier todavía se cree mucho. Livier todavía dice, ay, yo ya puedo. Y hasta presume el anillo así. En diciembre del año pasado yo fui a México. Y iba así. Yo ya puedo torear el toro. Voy a hacer reparaciones. Ándele, hija de él. Ahí va. El ex, teníamos ya 4 años separados. Yo evadí todo, dije yo ya, yo no sé qué va a pasar aquí, ya como que ya se me olvidó lo que es el sexo, ya se me olvidó todo eso, pues ya al verlo, pues yo creo que ya aquellito está dormido, yo no sé. Pues yo allí iba con el anillo así. Pero ya yo ya puedo torear esto. O sea, yo voy a hacer reparaciones, nada de que se va a caer la ropa. No, 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 no. Yo ya estoy fuerte, porque yo ya trabajé 8 y 9. Hoy voy a reparar, hoy voy a pedir perdón. A veces yo puedo pedir perdón sin decir perdón, con acción. Esa es mi manera de ser. No soy muy buena para llegar y decir perdóname, pero mi acción o mi comportamiento ya cambiar. Entonces voy, lo veo. Mi sorpresa fue muy grande. Él fue operado y quedó con una andadera. Y yo dije, ay, joder. Entonces yo en esos 4 años fue un dolor tan grande que yo evadí el dolor, me metí a Jao al 100 y me metí a estudiar. El programa me distrae. Ahora vamos a distraernos. Mi nena me ayudaba en cosas positivas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría? Pues yo quiero ir a la escuelita. Yo quiero hacer algo positivo. Pues dale gas ahí. Y yo evadí ese dolor. ¿Me ayudó? Sí, me ayudó. Entonces en esos 4 años yo sentía esa soledad y ese dolor. Y yo me iba a los libros, yo me iba a hacer mis llamadas de contacto, yo me iba a una junta o a orar. Entonces, obviamente, yo estuve en cosas buenas. Pero, ¿qué crees el cabrón dónde andaba? ¿Dónde crees? Sí, allá andaba. Y yo, como yo creía de infiel, yo dije, pues yo ando acá con Dios. Yo dije, él también. Y ándale que y todo chueco. Yo dije, ¿quién lo va a querer, edad? ¿Quién va a querer eso? Pues lo encontró otra chueca. Ay, compañero. Verme hecho yo esa ilusión de decir, este chueco nomás para mí. ¿Y sabes qué? Haz de cuenta que entró en un globo así, pero de paz. Ándele, pinche Olivier, traca, traca, se cayó así a llorar, patear el suelo y decir, ¿por qué, mendigo, me hiciste esto? Otra vez ahí voy al apadrinamiento. ¿Sabe qué, Olivier? Usted hizo alguna expectativa de que ese hombre era para usted. Y ese hombre no es de usted, no le pertenece. Ay, pero... sí, no me pertenece, y este dolor que tengo, ¿con qué lo voy a cómo le hago? ¿Qué me quito? ¿Qué? Era un dolor que ya no sabía si era aquí en la panza o más abajo, yo no sé. Me subía tracatrá, me bajaba. Yo lo quería meter en un molino de esos que hacen carne molida así, de esa proteína roja así, y ir... y decir, desgraciado, pero ir y así gozarlo. Y más, como echa la parte esa, la sexual, esa, échala adelante. No pierdas. Esa muélela primero. Era una rabia. ¿Qué hago con esa rabia? Y otra vez, ¿sabes qué? La Olivier se debilita y otra vez viene anémica y no se puede levantar de la cama. ¿Qué hago con eso? Estoy muriéndome. Llego allá a México, lo veo así todo renco, y yo me sorprendo, voy y lo saludo, lo abracé y se me olvidó. Cuando yo volví en sí, estaba sin calzón. ¿Quién me quitó la ropa? Fíjate lo que es el defecto. Pero la Olivier ya, ¿dónde iba en el 8 y el 9? Ya la Olivier, 4 años trabajando acá, sí, con Dios. Pues sí andaba con los ojos para arriba nomás, pero ni madres que estaba trabajando de ver. Ahí me di cuenta, yo me autoengaño. Y luego ese día me dice, te invito a tomar un café. Y yo, con mi chamarra de así de peluche acá y el anillo. Ahí voy en la noche con mi chamarrota así como la María Félix. Adela, ¿qué creen lo que hizo el güey? Todo chueco, andaba con otra. Pelón, así de canas. Una antigua novia. Ay, compañeras, otra vez. Aquí el golpe. Me dio diarrea, sí. Me fui. Yo no aguanté eso. ¿Qué fue lo que un poco Livier sanó ahí? Que otra, en otro tiempo yo lo agarro con una mano. Acuérdense que yo agarro con una mano. En ese esos días dije no. Pero, compañeros, fue algo tan duro que yo gritaba desde el estómago. A medianoche no pude dormir. Y le dije a Dios, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me salí al patio. Y una cosita así me dijo, aquí es el último tirón. ¿Y sabes qué? Yo le dije, ni madres, qué último tirón y qué último tirón. Fíjate, Livier, qué hambrienta de amor. A los dos días no habló él, no me habló para pedirme disculpas ni nada. Pero yo me apadriné, allá andaba una persona de acá. Y le dije, ¿sabes qué? Me estoy muriendo. Y me dijo, habla con él. Eso quería que me dijeran. Y lo localicé, yo no sé cómo. Y fui y hablé con él. ¿Y qué creen lo que me dijo? Me lavó el coco otra vez. Yo me dejé lavar el coco. Ahora lo veo así. No, mija, es que era, ella llegó. Y como, pues, era mi amiga y es ahijada de mi mamá. Viene de la capital de México y pues la sorpresa, pues vino a verme porque me operaron. Pero nada que ver, mira, ¿sabes qué? La mera neta no pude decirle que no. Pero tú eres mi vida. Tú eres mis ojos. Por ti he respirado. ¿Ira yo? El anillo otra vez. De estar en el suelo, la Livier se levantaba con esas palabras. Y yo dije, ching, no, sí, yo he sido sus ojos, traca, traca. Y la llorada de hace dos días antes, ¿qué? Ese dolor, o sea, de esquina a esquina estaba yo. ¿Por qué eso quería escuchar yo? Jajando de una palabra de amor. Y por eso recaía otra vez. Entonces, anduvimos juntos, nos íbamos a la capital allá a hacer el amor, porque acá en el pueblo pues no había. Y allá, mira, chulada. Mira, yo en esa depresión que estuve esos días anteriores ni me podía levantar, ni comía, volvía todo lo que yo tenía tendencias a hacer, no querer vivir, no querer comer. Pero cuando nos fuimos para allá, compañero, la anemia se acomodó en dos días. De esas veces que ni te puedes mover, pero allá yo no sé cómo alzas una pata para allá, otra para allá, las manos te las avientan para atrás, te avientan de una cama a otra. Y yo digo, esta anemia ya se curó con tanto ejercicio. ¿Y cómo crees? No, hombre. Comiendo camarones a toda hora. Imagínate. Ay, sorry. Fue algo tan que yo me di cuenta de mi enfermedad y dije yo, todo lo que yo he aprendido en el programa, ¿dónde quedó? Y a mí me valía. Mis hermanas me decían, Livier, yo ni regalado quiero a ese cabrón. Uy, yo, porque le tienen resentimiento, porque fue cabrón, él hizo sus cosas, yo también, él hizo 200 y yo hice 200, porque yo permití, porque yo estaba ahí con esa cultura que a mí me enseñaron de que hasta que la muerte, y él con su cultura de sus padres, que en un hogar disfuncional y alcohólico como el mío también, yo antes nomás hablaba del de él, yo también tuve un hogar de mucho alcohol. Y su cultura donde el hombre sí puede ir a la cantina, donde él sí puede tener el cabrón hasta 7 mujeres y yo tengo que estar ahí lavando y planchando, toma. Yo ahora me la pienso. Yo no sé, yo no pienso en hombres ahorita. Lo mato, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Yo no sé, yo a veces ya como que empiezo a decirle al Poder Superior, mándame uno de camisa azul con corbata roja. Pero imagínate, nomás le pido eso, ¿me lo va a mandar mucho? Entonces, ¿por qué? Porque no estoy de veras segura de lo que yo quiero. Porque tengo ese, viví muy mal y yo pienso todavía que hay hombres muy malos. Pero no, ¿verdad? Ayúdenme, apadrínenme, por favor. Sáquenme de ahí porque yo no puedo vivir así siempre. Entonces hay que trabajar mucho, el 10 paso, revisar mi día, ¿cómo fue? Onceava oración y meditación a fuerza. Sí, yo así lo veo. ¿Sabes qué? Dobla rodilla es mi manera de pedir. Doceavo pasar el mensaje como estoy ahorita. ¿Cómo yo iba a creer yo en hace 11 años voy a cumplir acá y yo me siento que llegué ayer? Viendo y haciendo reparaciones en todo eso que he pasado, que yo me sentía tan débil, que yo no iba, yo sentía que yo no podía trascender, que yo me iba a morir. Sí, con la muerte de mi papá, con la muerte de mi mamá, con las separaciones con este hombre, con esta vez ya el divorcio. Sí, llegué de México, me di cuenta de todo esto y había algún tiquitique que me decía esa vocecita interior espiritual que yo así la veo. Livier, ¿pero qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Estás con él? ¿No estás con él? ¿Qué estás haciendo? Y yo no le creía a Alejandro que él de veras había sido infiel. O sea, yo todavía, o sea, imagínate qué enferma yo. Y él un día antes de venirme me dijo, pregúntale a tu hijo. Yo tuve esa mujer y tú no te mereces que yo te engañe. Hay que agradecerle al güey, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Yo, a pesar de que lo metí en ese molino, ay, que yo sentí tan sabroso. Hace poquito, te estoy hablando de hace poquito. Llego y yo no me animaba a decirle a mi hijo, hijo, es verdad que tu papá tenía otra mujer. Pero yo oraba y le decía a Dios, tú ponme el día. Yo no puedo porque no sentía que yo podía con esa respuesta. Y le pregunté a mi hijo y me dijo, sí, mamá. Y ahí sentí que algo me tronó como en la panza. Ya fue el desprendimiento, un dolor muy grande, del cual yo a veces yo decía, nadie habla de esos dolores del desprendimiento. Pero a mí me siguen diciendo que un día yo voy a darle gracias a Dios por esa parte. Porque Dios me ha ayudado. Una niña me dijo, mira, Dios, así dijo ella, te quitó ese hombre y lo mandó tan lejos porque él sabía que tú no lo ibas a soltar. Y yo dije, ay, qué madrina, ¿cómo se da ese derecho de decir? Mírala, me cayó mal. ¿Por qué? Porque me estaba dando a la verdad y en ese momento yo no quiero oír la verdad. Entonces, ahora sí entiendo que ese poder superior sabe lo que hace, que a mí me va a ayudar con ese dolor. Claro, me está ayudando. Ya me están llegando etapas de decir, pobre hombre, ¿no? Ya está viniendo la comprensión. ¿Sí? Y yo le pido ahora, porque también me dijeron que yo pidiera por él y yo no podía pedir. Te soy sincera. Pero yo le decía a Dios, yo no puedo pedir. Yo ahora yo le digo a él, él sabe. Yo no puedo pedir por tu hijo. Mira qué bonito, hace sus cosas y luego que pida bendición por él, yo no. Entonces, pero se me queda en mi mente y empiezo a decir, ok, de mentiritas, y así la llevo y así la llevo hasta que ya ahora está saliendo de decir, de veras, wow, o sea, qué feo es ese, donde dice ese segundo paso que soy bien rebelde. Yo oraba y le decía a Dios, mira lo que dejó tu hijo, esta chulada. Pero, digo yo, la rebeldía de él y la rebeldía mía también, de un día, bueno, yo hice la lucha, compañeros, de decirle, ¿sabes qué? Hagamos otra vez nuestra vida. Pero se dio así, no se pudo, y estoy empezando a entender, estoy empezando a ver que fue un matrimonio muy malo. Y yo estoy acá fíjate nomás todos los regalos que Dios me da. El venir acá, yo era una de las personas que yo sentía que yo no merecía. Que yo no merecía un lugar como este, que yo, yo no tengo dinero. Yo nunca tenía dinero. Sí, fíjate la palabra tan poderosa, si yo digo no tengo, pues no tengo. Ahora yo llegué al programa y empecé a decir, yo tengo dinero. No me pidan prestado, pero yo tengo. O sea, las palabras son bien poderosas y las niñas ahí están para ayudar en ese cambio de actitudes. Yo, estar en esto y ahora ya me baño. ¿Cuándo yo iba a creer que yo pudiera hablar así? Yo sentía que las tripas se me salían. Todavía yo digo, sí, sí se siente. Sí se siente el dolor antes de entrar acá, sí sentí el dolor. Pero dice el cuarto paso ahí en el de 12 y 12, el regalo que a mí Dios me ha dado, ¿verdad? Son la literatura. Y yo no puedo darme el lujo, compañeras y compañeros, de dejar pasar de estar leyendo, dejar pasar de estarle hablando a la madrina, dejar de orar, dejar de estar conviviendo con ustedes. Yo no puedo. Yo tantito así que me voy a la escuela y que tengo mucha tarea y que estoy allá, a veces he estado semanas haciendo tareas y proyectos y yo lo siento ese vacío acá. Es espiritual, es porque yo he dejado esto, este regalo que el programa está bien estructurado, él sabe. A esta no la puedo dejar ni un ratito que esté con el pensamiento a solas, porque piensa puras pendejadas. Entonces esto me devuelve, y la oración y la meditación. Así que, compañeros, estoy en esa, limpiando. Ya he limpiado esa casa. Y pues en la casa ya de los viernes me pongo y limpio, y casi no quisiera que nadie ensuciara el baño ya el domingo, pero digo, ahí la llevo con todo esto. Y así fue esta limpieza dentro de mí, esa limpieza espiritual, esa limpieza de ese Dios amoroso y bondadoso, porque yo traía un Dios de que mi mamá no sacaba cada cosa, Dios te va a castigar. Yo iba a confesarme con el sacerdote y me daba unas desgreñadas y yo dije, quisiera que me diga ahorita, que me diga ahorita, que me desgreñe ahorita para ver cómo te va. ¿Ah? Fíjate el programa, como que lo estoy agarrando mal, ¿no? Que me diga ahorita que, oye, ¿por qué? No, a mí ni me vengas con eso. Yo hoy conozco un Dios de amor y un Dios verdadero y un Dios que me ha ayudado a defenderme y que me ha ayudado a decir, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta. A ti te lo puedo decir. Ay, que yo soy el en mi religión, el pastor o lo que sea. Pues tú serás el pastor, pero yo también puedo hablar. ¿Qué hubo? ¿Sí? Como que siento que me está enseñando Java al revés, ¿o no? Así que miren, ahora puedo opinar, puedo hablar, puedo decir lo que siento, y antes yo no podía. Todo mundo me callaba. Ahora me siguen callando, pero no me dejo. Entonces, aquí, mi boca se fue abriendo. Hoy no me paran, pero es agradecimiento, es poder decir gracias a ustedes. Yo he empezado a valorar a ustedes, y siempre lo quiero ver así, porque en mis crisis ahí están, en mi dolor ahí están. Me han visto llorar, me han visto arrastrarme, me han visto levantarme, me han visto greñuda, me han visto que les he dicho ya no puedo más, me han visto han visto todo ese caminar, y nunca me han juzgado. Sí, a mí me han dado la mano. Y yo, ahí es donde le pido a Dios, ayúdame a ser agradecida con mis compañeras. Porque yo les hablo y te empiezo a decir, estoy llorando, estoy sufriendo, no puedo con este dolor de que mi hijo me dijo que sí, que Alejandro andaba con otra mujer. No lo puedo concebir, me estoy muriendo. Dios, siento que esta noche no la voy a salir. Me quiero morir otra vez. Y ahí has estado. Ahí han estado ustedes. ¿Sabes qué? Me quiero morir. no puedo con esta respuesta que me dio mi hijo. No puedo con ella. Y ahí están ustedes. Y yo haciendo esas cuatro llamadas donde yo les he dicho. Yo les hablo para decirles mi dolor. Y pocas veces les digo mis logros. Pero imagínate, yo ya con todo esto que te estoy diciendo, para mí es un logro ya estar aquí parada y decirte. Yo no podía, se escondía mi ego y solamente te quería decir cosas, según yo, positivas. Pues, el programa está bien estructurado, dime cómo eras antes, qué pasó para cambiarte y cómo eres ahora. Entonces eso es lo que hace para mí, que salga esa espiritualidad, que haya esa limpieza. Y yo los pasos, el que a mí más se me hizo tan bello fue el tercero, en esa experiencia espiritual. Tengo amigas bien lindas que siempre me andan invitando a puro bueno, fíjense. Ya me voy a juntar con esas que me lleven por ahí a lo malo. Pero no hay, oigan, siempre ando en jao. Ustedes me enseñan puro a meditar. No, no. Entonces, ya yo creo que ya, ¿se acuerdan que les dije que al Poder Superior le estoy pidiendo la camisa azul y la corbata roja? Se me hace que le vamos a poner otra combinación, ¿no? Ya vamos a ir bajando para el pantalón. Hay que vestirlo, a ver de qué color lo quiero. Entonces, dice que sea específica, si no, no me va a dar nada. Entonces, eso es como yo he vivido los pasos y los sigo trabajando día con día. Y gracias por dejarme compartir.
Gracias, Olivier. Nos quedan 20 minutos probablemente. Tengo 10 regalos. 10 regalos para las 10 primeras personas que quieren compartir su experiencia a través de los pasos del 1 al 12. Los regalos son lo que están ahí en la pared. La persona que necesita firmar aquí para que su voz va a ser grabada. Dar su experiencia a través de los 12 pasos, los que ustedes quieran. La junta está abierta. Gracias.
Buenos días, soy Rita, comedora compulsiva. Ahorita vivo en el norte de Alabama, en un pueblito que se llama Armor, y soy de Chihuahua, México. Mi experiencia con los 12 pasos en Sea How. Ok, puedo hablar porque empecé How, conocí How en abril del 2011. Empecé el 6 de abril con la abstinencia. El año pasado, en octubre 9, nació mi segundo nieto, Rodolfo Josué. Estuve a punto de irme de Jau, porque aunque yo no fui la parturienta, me afectó mucho el nacimiento de Josué, por situaciones en la familia y con mi hija. Y estaba en ese tiempo trabajando mi cuarto paso. Parte de mi historia es que yo conozco estos programas de 12 pasos desde hace bastante tiempo. Bueno, voy a decir, estaba embarazada de mi tercer bebé cuando conocí el primer programa de 12 pasos. Aquí es How y me dicen que no hable de otros programas. So, no voy a decir los nombres, pero como es parte de mi historia, tengo que incluirlo en mi historia, ¿verdad? Para que se den una idea general. Yo conocí el primer programa cuando estaba embarazada de mi tercer bebé. Tenía ya otros dos bebitos, Aarón de 2 y medio, Mariana de 1 y medio, a punto de tener el tercero. Conocí el primer programa de 12 pasos. Este tercer bebé hace 2 años se graduó de la high school, para que se den una idea más o menos cuánto tiempo hace que conozco programas de 12 pasos. Y luego llego después a Estados Unidos, no encuentro ese programa, me voy a otro programa para familias con problemas de alcoholismo. Y How lo encuentro hasta, como les decía, en abril. En octubre estoy a punto de salirme, pero cuando me iba a ir de How, me entró una cosa así como mis amigas de la línea. ¿Dónde voy a hallar amigas como estas? Y fíjense, nomás por teléfono. Y era una cosa, de hecho, cuando la madrina me dijo, ya no voy a ser su madrina porque me dejó de hablar por tantos días, búsquese otra madrina, Jao no trabaja así, y luego es que le dejé de hablar. Y cuando le hablo, le digo, oiga, madrina, ¿me puede dar una semanita de vacaciones? Le digo, es que ahorita está mi vida muy complicada. Y me dice, no, Rita, ella es bien buena, pero me dice, no, Rita, Jao no trabaja así, se tiene que hablar todos los días. Y yo dije, ay, pues es que yo necesito una semanita de vacaciones de Jao. Y pues me dijo, no, mire, dijo, vamos a hacer esto. Llámela a esta persona y ella le va a dar números de teléfono para que se consiga otra madrina. Y cuando ella me dijo eso y que me dijo que no podía estar en Jao, yo me iba, así como que me iba a poner a llorar. Porque yo sabía todo lo que iba a perder, todo lo que iba a perder. En bueno, ya había perdido el peso también. Yo tenía como unas 15 libras de más. Para mucha gente no será mucho, pero yo tengo artritis y esta rodilla me molesta mucho y tengo un juanete. ¿Es mi tiempo? Sorry, okay. Ya no les dije casi nada de los pasos. Bueno, ya trabajé los 12 pasos y pues sigo en Jao porque yo tengo que estar aquí. Y si no estoy aquí, como les digo, mi vida se devuelve y llego a lo mismo de antes o luego les platico más. Gracias.
Gracias, Rita. Aquí está tu regalo. Sugeridamente, ¿verdad? Las personas que quieren, después de que hayan compartido, firmar. Así para irnos un poquito más rapidito. ¿Alguien más, por favor? ¿Quién dijo yo? Viene la compañera Lupita de Arizona. ¡Bienvenido!
Nada más porque se puente con el molino, Soy Lupita, soy una comedora compulsiva, soy de Arizona. Ahorita que estaba compartiendo la compañera Livier, estaba yo haciendo mucho puente con ella porque, híjole, cómo me ha costado a mí trabajar el programa. Fíjense que yo llegué al programa, ¿verdad? Y yo les tengo que confesar que yo no llegué rendida. Pues yo todavía llegué y yo dije, yo puedo sola, o sea, estas comedoras compulsivas que están aquí, yo no soy comedora compulsiva para empezar. Okay, entonces me costó mucho trabajo la rendición, el primer paso. El segundo paso fue una, ¿para qué les digo? Estoy mal habladilla. Fue una, pues una mental madre, pues, para mí, ¿verdad? Porque yo llegué sin un poder superior al programa, ¿verdad? El poder superior de mi mamá, ¿cómo le había robado el tiempo? Tiempo que me correspondía a mí. Eso no me gustó, eso del poder superior. Pero el paso que me abrazó más a mí, ¿verdad? Fue ese segundo paso. Me dijeron, no tienes que llegar a creer aquí. Le dije, bueno, pues así me la puedo pasar, ¿verdad? Me la puedo pasar sin creer. Llego al tercero, ¿verdad? Y tengo una madrina muy buena. Esta madrina siempre me dice en todos los aspectos, algo que dijo la compañera, así como que de a mentiritas, ¿verdad? Le dije, yo pues hago como que tengo un poder superior. Al cabo ellas ni saben. Me paro aquí y digo, mi poder superior, ¿no? Entonces, pero me abrazo mucho el segundo paso. No puedo enumerarlos a todos, pero les voy a decir más o menos los que me marcaron, ¿verdad? El cuarto paso, llego al cuarto paso y la verdad, me lo pasé así como embarrando mi crema, nada más, ¿verdad? No se aplica, no se aplica, no se aplica, no es mi historia, no es mi historia, no es mi historia, yo soy buena, no me importa, ¿verdad? Pero así es la recuperación, ¿va? Lo dice la literatura. Entre más me engaño, la recuperación va a ser precaria. Tuve que trabajar unos cuantos cuartos pasos para poder liberarme, de verdad. Llego al noveno paso y fíjense que estaba yo haciendo puente con la compañera, ¿verdad? Y mis compañeras de Phoenix ya más o menos saben mi historia, algunas de ustedes también la saben. Por ahí mi esposo tuvo una aventura con una mujer. ¡Ay! Quería tener el molino de ella también. Pero fíjense lo maravilloso que es estar en este programa y lo agradecida que me siento el día de hoy, porque yo les puedo decir que por la gracia de Dios, ¿verdad? Dijo la compañera, es 200 y 200, ¿verdad? Él pasó esto, pero yo también tuve mi parte ahí. Pero les puedo decir que yo les digo a mis compañeras, la relación con mi esposo es como el ave fénix, ¿verdad? Renació de las cenizas. Y se quedan sorprendidas porque por aquí anda. Mi esposo anda con mis hijos, se fueron a la playa y yo ando metida aquí. Ellas se están quedando en otro hotel, ¿verdad? A lo que voy, compañeras, es que este programa, de verdad, yo me siento bien agradecida. El día de hoy, Yo tengo un poder superior. No es el de ninguna de ustedes. Este es mío. No lo comparto con absolutamente nadie, ni es el que me funciona, ¿verdad? Es el que me funciona. Otra cosa es que me siento bien agradecida porque conocí el poder salir de mí para dar un servicio a las demás, ¿verdad? Ya no quiero que me sirvan. Hoy quiero servir. Quiero ser humilde el día de hoy. Y me siento muy agradecida, de verdad, de estar aquí. Las quiero mucho a todas. Hoy puedo decir eso sin hipocresía, ¿no? Porque antes me paraba y decía, ay, compañerita, ¿cómo la quiero? Ay, qué gorda me cae. Pero hoy lo puedo decir sinceramente, ¿eh? Gracias por dejarme compartir.
Invita tu firmar y tu regalo, por favor. ¿Alguien más, por favor? El tiempo nos va. Están grabando, recuerden, el tiempo es muy apreciado.
Ya que me quedó a mí el micrófono, ¿verdad? Pues buenos días, soy Brenda, comedora compulsiva. Agradeciéndole a Olivier y a Gustavo, ¿verdad? Por ese compartimiento tan bello, ¿verdad? Que, híjole, ay, ya me tocó el tiempo. Ok. Pues miren, compañeros, para mí, ¿verdad? Esta es mi segunda vez, tercera vez de abstinencia por la gracia de Dios. Pero la primera vez fue fantástico, compañeros, porque le saqué jugo. Yo venía súper cargada sin saber que yo cargaba peso, pero toneladas de peso, ¿verdad? Mi pasado había sido triste y, ¿verdad? Y así tan pesado. Pero yo lo cargaba porque yo venía peleada con medio mundo y les decía a todos, van a ver, me las van a pagar, que yo sí puedo, todo lo que me digan, yo sí puedo. Pero era con un coraje, era un deseo de enseñarle a medio mundo, ¿verdad?, que yo sí podía. Pero yo traía todo ese resentimiento porque a mí me habían hecho así de chiquitita. Me abusaron, me lastimaron, me quitaron mi dignidad, me quitaron todo lo que yo necesitaba de crecer para ser una persona completa, ¿verdad? En la edad de mi niñez. Entonces, pues, ¿qué fundación tengo, verdad? ¿Qué fundamento tengo? No sabía yo tener una pareja, no sabía yo qué era tener un esposo, no sabía yo qué era tener amigas, ¿verdad? ¿Qué voy a saber yo? Entonces, trabajando aquí el programa, ¿verdad?, le saqué jugo. El cuarto, quinto paso, me recuerdo que escribí, eran volúmenes que yo escribí. Me pasé con mi padrino, que en paz descanse, como unas 6-7 horas en un parque dándole. Después de eso, ese ser superior me regaló la oportunidad de ir a mi junta ahí en Huntington Park. Las que conocen, ¿verdad?, la iglesia San Matías, y estaba yo volando. Y ahí fue cuando yo reconocí, ¿verdad?, qué rico me sentía, porque ese cuaderno, esas preguntas, les había sacado lo máximo. Y mi padrino me decía, si usted se recuerda de algo más, aunque ya haya hecho esas preguntas, sígale echando. Le digo, ¿de verdad? Sígale. Ah, pues yo le seguía acompañados porque traía toneladas de sentimientos. Después de eso, ¿verdad?, me tocó que trabajar todos esos pasos que los compañeros hablaron. Pedir perdón a las personas que a mí me abusaron, a las personas que a mí me hirieron. No, hombre. Pero como yo digo, era como que yo misma me estaba haciendo cirugía, como que yo misma me estaba quitando una pierna, un brazo, una parte de mí, porque no quería rendirme a ese perdón, a pedir a ese perdón. Pero el perdón que yo pedí era del odio, del rencor, de todos esos sentimientos negativos que yo les tenía a las personas que me hicieron daño. Yo no podía entrar en el inventario de ellos, que usted me hizo por esto y lo otro, eso ya quedó en ellos. Pero para mí fue que yo tenía que pedir perdón por lo que yo sentía negativo hacia esas personas. Y una de ellas era mi madre, ¿verdad? Fue mi madre. La primera vez que lo intenté, mi madre, híjole, por poco entrar, porque preparada, porque yo ahí estaba yo echándole mi inventario a ella, a su inventario a ella. Es que por usted yo, esto me sucedió, por usted y usted, esto me sucedió. Ah, pues se enojó, ¿verdad? Pues ahora yo, compañeros, tuve que regresar porque yo tenía que trabajar mis pasos. Entonces esa vez, ¿verdad? Sí, ya fui más humilde, pedí valor que Dios me diera esa oportunidad nuevamente, después que me había echado de su casa, regresar humildemente, pedirle: perdóneme, madre, perdóneme, compañero, persona, que usted también me lastimó, si yo a usted les he causado daño, ¿verdad? Y saben de que esa fue mi liberación y mi mundo se abrió. Fue cuando yo encontré el perdón y fui perdonada. Y ahí es donde empecé el concepto de ese ser superior, esa unidad de espiritualidad que hablamos del programa, ¿verdad? Pero pues eso es ahora. Yo creo que me pasé de mi tiempo porque ya ves, ya no seguí marcando aquí, ¿verdad? Y gracias a todos por estar aquí.
Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen, comedora compulsiva.
Hola, Carmen.
Y muy agradecida. Quiero dar gracias a mi ser superior por estar hoy este día. A todas las compañeritas también que vinieron desde lejos. Qué bonito, ¿verdad? Y todas las que estamos aquí de alrededor. Y pues yo, bendito sea Dios, me dio la oportunidad de darme este regalo ahora, ¿verdad? Y hace 20 años empecé yo en el programa. Empecé con mis primeras 30 preguntas. Entré en aquel cuarto de cara, hey, como entras tú por primera vez. Y yo fui con la atracción del peso, el peso exterior. Empecé a trabajar mis 30 preguntas, las terminé. Perdí 32 libras. Le dije a mi madrina, ya cumplí mi meta, ¿no? Dice, no, terminado la meta, sigue. Empecé a trabajar con mi inventario. Y entonces, pues fue muy duro para mí recordar esa niñez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo traía tapado todo. Ahí en el inventario empecé yo a abrir aquello. Era como una bomba de tiempo que cada rato lo abría y salía aquel gas. A despedirlo a todo el mundo alrededor. Yo recuerdo cuando era chica, yo decía, cuando crezca, voy a quitarle la vida a las personas que me hicieron daño de niña. Mi mentalidad era venganza, era coraje, era odio. Y yo quería vengarme de aquellas personas. Yo fui abusada sexual de niña. Y yo recuerdo que desde niña me sentía con mucho miedo, con mucha vergüenza. Y me sentía sucia. Y este programa aquí me ayudó a liberarme. Ahí en el inventario saqué todo eso. Cuando leí una pregunta que dice, ¿qué hicieras tú si miraras una persona que te hizo daño? Yo antes decía, yo mato. Ahí me empecé a doblegar humildemente. Me sentí como que tenía un hielo aquí en la mano y se estaba desbaratando. Así me sentí yo. Yo dije, yo no soy nadie para juzgar a nadie. Ahí fue cuando sentí aquel despertar espiritual. Ahí fue cuando Dios me dio aquella liberación de dejarlo ir, de no mirar a aquella niña que sentía aquel dolor, aquella venganza, aquel odio. Quería emparejar, ¿verdad?, cuando yo creciera. Y Dios me dio este regalo por medio de la ayuda de ustedes, de mis madrinas. Y también lo que yo le he puesto en mi trabajo, aquella adherencia, es lo que me tiene aquí. Si yo me voy dejado, vuelvo a traer mi moletita aquí en el... Me dijeron, me hicieron y la saco y me la unto y todo el dolor. Pobrecita de mí, pobrecita de Carmen. No, ahora lo comparto con ustedes porque esto es lo que Dios me dio. Esto es lo que me ha dado Jao, dejar todo atrás. No digo que lo voy a olvidar porque bendito sea Dios, estoy viva. Pero ya lo recuerdo y yo lo recuerdo como si estuviera leyendo un libro. Y yo al compartir con ustedes, al sentir que yo ya no lloro una lágrima, es porque Dios me ha sanado hoy este día. ¿Y por qué? Por la ayuda de ustedes, de mi madrina, de todos aquí que son parte de mi recuperación. Y yo ya no siento aquellos resentimientos. Yo aprendí cómo perdonar
pedir perdón y perdonarme a mí misma. Yo no digo perdonarme a mí misma de esa niñez, no, porque yo era una niña, yo no fui culpable, pero en la vida adulta, perdonarme de errores que hice, ¿verdad? Y pues quiero darle las gracias por estar aquí y gracias por escucharme.
Buenos días, soy Lorena y soy comedora compulsiva. Muy agradecida con mi poder superior por la oportunidad de estar acá y verlos cara a cara, ver estar en una reunión de verdad con las personas que nada más conocía por la línea y conocerlos ahora, qué emoción, y luego ver las compañeras y compañeros que hace tiempos vi y darle gracias a Gustavo y a Livier por sus hermosos compartimientos de esperanza, de fortaleza y de lo que me ayudan a mí a verme en ese espejo. Cuando dicen verdad y para mí los 12 pasos, es mi poder superior hablando a través de cada persona, porque son mi espejo. Porque cuando yo llegué al programa y oía los compartimientos, y yo miraba, yo sentía que me reflejaba en cada uno de los compartimientos hay algo para mí, para mi recuperación. Y entonces, ¿cómo yo puedo entender a las personas si no es porque mi poder superior abre mi mente? Si yo he sido una de las que he tenido una mente tan cerrada que solamente lo que yo decía eso era. Y hoy que vine, que ya vengo separada, ya con ese proceso del divorcio, yo creía que yo tenía que hacer todo porque yo necesitaba el apoyo de un marido, de un hombre, y no podía salir a ninguna parte porque necesitaba que el hombre fuera ahí, sobre todo como hoy que fui a San Francisco, renté un carro, me llevé a mi mamá y a mi hermana que nunca habían salido a un lugar así, ni siquiera a Las Vegas, ni siquiera ahí conoce mi hermanita. Y mi hermana tiene un año menor que mí. Y vieran cómo yo la detestaba a mi hermana, porque qué cuerpazo tiene, qué bonita está, y bien tranquila ella. Ella no trabaja, no se preocupa por nada y anda bien vestida y tiene un buen celular de esos carísimos. Yo que trabajo día y noche, los 7 días de la semana. Tiene un hombre que ella no le da de comer, ella no le hace comida ni nada, y ahí le atiende a ella y al niño. Tiene un niño de otro matrimonio, de otra pareja, y yo que sin niño, sin nada, tengo que andarle sirviendo al que llegue, porque pidiendo amor, como dijeron aquí, extendiendo mi mano pidiendo amor. Y vieran que todavía no me entran esos 12 pasos, porque todavía no he aceptado que estoy jodida. Entonces, pero ahora que estoy acá, hoy que estoy aquí y ver esos 12 pasos, dice esos 12 regalos, tengo que comenzar de nuevo. Esta es mi oportunidad que mi poder superior me ha dado para hacer esa cirugía, que necesito hacer esa cirugía y no quiero llegar ahí. Pero gracias porque de verdad ustedes han sido parte de mi recuperación. Gracias.
Se acabó. Y ahorita me acaban de decir, Betty, un minuto o ya. Ok. Adelante, compañera. Me dieron tolerancia. Adelante, aprovecharnos. Hay que escuchar a la compañera.
La verdad que me iba a contar.
Adelante.
Pero.
Soy Susana y soy comedora compulsiva y estoy padeciendo de olvidos. Entonces, por eso tuve que pedir el librito prestado, porque hace un poquito tiempo estaba yo reflexionando en los 12 pasos y le pedí a mi poder superior que me orientara qué pasos eran los que yo voy muy despacio en esos pasos. Aunque ya los hice, ¿verdad? Pero que me caiga el 20. Entonces, yo sentí en mi corazón que el paso 6 y el 7, ¿verdad? Soy una persona, como ya les he dicho muchas veces, que me cuesta bastante verme mis defectos. Entonces le dije a mi poder superior que me dé esa humildad de verme mis defectos de carácter, porque me engañaba a mí misma creyendo que soy muy buena, y entonces Él me ha empezado a hacer el favor de revelarme cuáles son esos defectos de carácter, ¿verdad? Y entonces yo estoy muy agradecida por eso, porque sí, estoy muy agradecida, y por eso tuve que ahorita darle una revisadita a los pasos, y estoy trabajando en ese sexto paso, ¿verdad?, donde estoy dispuesta a que mi poder superior haga lo que yo no puedo hacer, ¿verdad? Él sí lo puede hacer. Yo no quisiera tener esos defectos, pero Él sí tiene ese poder, y yo lo único que necesito es tener la humildad de ponerme de rodillas y decirle, muéstramelos, porque yo soy un poco ciega, ¿verdad? No veo. Y pues la otra, pues pedirle con humildad que haga ese trabajo que solo Él sabe hacer. Gracias, que Dios los bendiga.
Bueno, compañeros, acabamos de finalizar este taller. Espero que, como yo, Olivier, demos nuestra experiencia, y realmente eso es lo que tenemos. Y realmente lo que hablé yo es de Dios, no es mío, ¿verdad? Y si mis errores son así, bueno, se lo agradezco. Le doy la palabra a la compañera. Gracias.
Gracias, Gustavo. Gracias, Olivier, por todo este compartimiento tan lindo. Quiero agradecer a los que han compartido el día de hoy. Las exigencias del concepto de Seahao son lo que este grupo en particular ha demostrado ser eficaz en este programa de trabajo. Las opiniones que fueron compartidas hoy son únicamente propias y no necesariamente de los comedores compulsivos anónimos Hao en su totalidad. Gracias por estar aquí y participar en su recuperación. Después de un minuto de meditación en silencio, aquellos que deseen, por favor, acompáñenme en decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Gracias, compañeros.